Dando, pois, continuidade a nosso estudo, eu quisiera ler um par de versículos que encontramos em Hechos 27, versículos 11 e 12, que dicen, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Di lectura a esos dos versículos, después de haber leído el texto principal, para decir que hay tres observaciones que deseo enfatizar. La primera es la advertencia. Hemos visto eso en el estudio anterior. La segunda es el descrédito, porque no le dieron crédito al apóstol Pablo, un hombre que tenía larga experiencia en los mares y además tenía una conexión espiritual con el Altísimo. Y en tercer lugar, hemos enfatizado que la voz de la mayoría no es la voz de Dios. Y cuando llegamos a Hechos 27, versículo 13, el texto dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Hay, más adelante, un texto que trae una frase que me llamó mucho la atención y yo quisiera compartir su significado. Dice, teniendo temor de dar en Sirte. Yo creo que eso merece un entendimiento más claro, porque a veces leemos la Biblia y nos mantenemos ajenos a su realidad. Nombres, lugares, expresiones. Entonces, hay dos golfos en ese camino que iba a seguir en la ruta de la nave. Un golfo se llama Túnez y el otro Cirenaica. Y eran golfos muy temidos por los navegantes de la antigüedad, porque había en ellos enormes bancos de arena. Sirte tenía un banco de arena enorme y ese lugar tenía 110 kilómetros de ancho. Y representaba un peligro tremendo para la navegación, principalmente cuando soplaban los vientos muy fuertes. Y era imposible gobernar la nave y evitar que llegara a ese banco de arena. Había numerosos bancos de arena allí. Entonces los marineros que navegaban con Pablo, ellos trataron de impedir que su nave fuera arrastrada hasta Sirte, porque allí era un verdadero cementerio de barcos. ¿Cuál sería entonces la lógica y el resultado de la desobediencia al consejo que fue impartido por el apóstol Pablo? En primer lugar, la aparente seguridad. Muchas veces nosotros también consideramos nuestro entorno y creemos que hay seguridad. Seguridad en el camino, seguridad en el pecado, seguridad en las decisiones. Entonces, la aparente seguridad, Hechos 23, versículo 13, Hechos 27, versículo 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. El viento que soplaba en aquel momento era muy blando. Era como una brisa suave. Y las aguas del mar parecían muy tranquilas en aquellos momentos. Y es posible que entre los marineros, después de haber escuchado la amonestación de Pablo, ellos estarían, pues, burlándose de los consejos del apóstol. En segundo lugar, después de la aparente seguridad, tenemos el peligro. Hechos 27, 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. O sea, después de este viento apacible, suave, luego las circunstancias cambiaron y se levantó un tifón y la crisis los alcanzó y el mar se agitó. En tercer lugar, tenemos la impotencia, Hechos 27, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, ellos perdieron completamente el control de la nave. El barco ya no obedecía ningún comando. Todo ahora parecía estar al revés. Y antes de compartir el cuarto punto, hay una palabra que yo deseo explicar en Hechos 27, 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Aquí está la cosa. ¿Qué significa esquife? En la cultura de muchos países latinoamericanos, el esquife está relacionado al cadáver, a la caja donde va un cuerpo muerto. Pero el esquife, en el lenguaje náutico, significa un barco pequeño que las naves llevan para sus salidas de emergencia. Es un barco menor que va ahí. Los barcos grandes tienen varios esquifes disponibles. En cuarto lugar, consideremos la pérdida, Hechos 27, versículos 18 y 19. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, para salvar sus propias vidas, ellos tuvieron que deshacerse de todo el cargamento que llevaba en la nave. Sí, la desobediencia ha sido siempre un camino que ha conducido a uno a muchos desastres. Navegar por las aguas de la vida sin tomar en cuenta las advertencias de Dios, las amonestaciones que encontramos en las Escrituras, es ciertamente un pasaporte para el naufragio. En quinto lugar, la desesperación, Hechos 27, 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Aquí podemos ver que el centurión, los marineros, la tripulación, los prisioneros, en aquella ocasión perdieron, pues, la esperanza de sobrevivir. Ellos habían llegado a lo que decimos en un español más común y corriente, a un callejón sin salida. Habían alcanzado el fondo del pozo y la muerte les parecía inevitable. Y ahí, en medio de aquella desesperación, se presenta el apóstol Pablo para tranquilizar a sus compañeros de viaje. Hechos capítulo 27, versículos 21 al 26. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpa de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Yo creo que fue una tarea difícil para Pablo. En su deseo de motivar a la gente a mantenerse junta y a tranquilizarse. Habían pasado 2 semanas de intensa lucha en medio a esa incesante tormenta, 14 días. Algunos marineros quisieron lanzarse al mar, Hechos 27, versículos 27 al 32, venida la 14ª noche, 2 semanas, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda hallando 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Entonces ya no había un vehículo para la transportación de ellos fuera de la nave. Ahora, Pablo participó, hermanos, activamente en su anhelo de mantener el equilibrio emocional, los ánimos entre aquellos que se encontraban en la nave. Hechos 27, 33 al 38. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hermanos, aun cuando el ser humano llega al final de un callejón sin salida, los recursos de Dios todavía siguen disponibles. Hay cosas imposibles para el hombre, pero ciertamente muy posibles para Dios. Eso significa que en el momento de nuestras crisis, nuestra desesperación jamás cerrará las ventanas para que entre la intervención divina en nuestras vidas. El relato bíblico que trae entonces la narración del naufragio y la llegada a la isla de Malta puede ser resumido, y he tratado de hacerlo de la siguiente manera. En primer lugar, un beneficio milagroso. Hechos 27, versículos 39 y 40. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. El barco en que ellos viajaban ahora se encontraba muy fragilizado por el impacto de las fuertes ondas que lo azotaban furiosamente durante 14 días y 14 noches. Pero ahora la tripulación había avistado finalmente la tierra y no la identificaron inmediatamente, pero era la isla de Malta. Ellos cortaron las anclas, liberaron el timón y la nave fue direccionada hacia la playa, pero se detuvo en un banco de arena. Y mientras la proa del barco se quedó inmovilizada, la popa se abría con la violencia del viento del mar. Cada vez que leo ese pasaje, me acuerdo que muchas veces nosotros, cuando no estamos comprometidos con el Señor, con la iglesia, con el Evangelio, nos quedamos también en bancos de arena, espiritualmente hablando, atrapados. Y la furia de la tempestad va rompiendo, abriendo, destruyendo nuestras defensas, y sucumbimos y naufragamos. Los soldados que estaban custodiando a los prisioneros de repente fueron sacudidos por un gran temor de que sus cautivos iban a escapar. Y por eso, reconociendo que la fuga de los prisioneros tendría como consecuencia la muerte de los mismos soldados, ellos decidieron quitar la vida de los prisioneros. Hechos 27, 41 y 42, pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión romano que estaba ahí, Julio, quiso evitar la muerte de Pablo. Hechos 27, 42 al 44. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. En segundo lugar, tenemos una recepción afectuosa. Hechos capítulo 28, versículos 1 al 6. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Los habitantes de la isla de Malta fueron identificados aquí en el texto español como nativos, pero el texto griego lo llama de bárbaroi, o sea, bárbaros. Pero esta palabra bárbaro no tiene la connotación de rudo, salvaje, bronco, como muchos usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Significaba bárbaro en aquel entonces a extranjeros que no eran judíos, pero siendo gentiles no hablaban el idioma griego. Entonces a ellos se les llamaban de bárbaros. Eso es su significado. Yo he observado algunos datos muy interesantes relacionados al apóstol Pablo. En Listra, Pablo fue adorado como un dios y después fue apedreado. Hechos 14, 11 al 19. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Barnabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora en Malta, Pablo es identificado como un asesino, un homicida, y luego como un dios. Hechos 28, 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En tercer lugar, vemos un propósito grandioso. Hechos 28, 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Los propósitos de Dios no pudieron ser interrumpidos aún cuando ellos eran golpeados por las más turbulentas tempestades, y lo mismo se aplica a nosotros. En medio a nuestras tempestades y aún en medio a nuestros fracasos, el Señor tiene propósito, porque la Escritura dice que todas las cosas contribuyen al bien de los que aman a Dios. Y yo me atrevo a afirmar aquí que no fue la tempestad la que le llevó a Pablo y a toda la tripulación del barco a la isla de Malta, sino que fue la providencia de Dios. La Escritura nos informa que el padre de Publio, el alcalde de la isla, estaba muy enfermo. Pablo oró por él y el enfermo fue sanado. Hechos 28:8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Y delante del poder sobrenatural en Pablo, los demás enfermos le buscaron a Pablo, y así él pudo orar por ellos y todos fueron sanados. Hechos 28:9, hecho eso, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. El texto griego implica que todos, sin excepción, fueron sanados. Entonces era el propósito de Dios que Pablo estuviera en Malta, y por eso lo llevó a la isla por medio de un desastroso naufragio. Y podemos ver que, a pesar de todas las experiencias del apóstol, su ministerio se hizo notorio no solamente por su predicación, sino también por el poder sobrenatural que el Señor le había confiado. El mismo Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 11 y 12, dijo: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Esa era la señal que identificaba a los apóstoles: prodigios, milagros, para autenticar la veracidad de su ministerio. Ahora, los habitantes de la isla están contentos, agradecidos, y ellos expresaron su gratitud por medio de regalos y comestibles necesarios para el viaje. Leemos eso en Hechos 28, versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ellos habían perdido todo, ahora tenían todo lo que necesitaban para seguir su viaje. Y ahora que el invierno había llegado al fin, era el tiempo de proseguir su viaje a la ciudad de Roma. Los náufragos pasaron los 3 meses del invierno en aquella isla, y ahora ellos embarcaban en otra nave identificada como Castor y Pollux. Hechos 28:11, pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña, por nombre, por identidad, a Castor y Pollux. Esos nombres aparecen en el texto, pero creo que vale la pena explicarlos, reconocerlos. Según los historiadores, el verdadero nombre de la nave no era lo que nosotros leemos aquí, sino que Lucas nos da la interpretación, el significado. En la nave estaba escrito allí ese nombre, Dioscuros, que en griego es Dioscuroi, que significa dioses gemelos, porque así eran aquellos dos, Castor y Pollux, eran considerados en la mitología como dioses gemelos, supuestamente hijos de Júpiter. Y según las tradiciones antiguas, esos dos eran los patronos de los navegantes. El viaje entre Malta y Roma puede entonces ser dividido en cuatro trayectos específicos. En primer lugar, un itinerario de 130 kilómetros entre Malta y Siracusa, la capital de Sicilia. Allí ellos se detuvieron por 3 días, Hechos 28, 11 y 12. Pasaron 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux, y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días. En segundo lugar, el itinerario de 110 kilómetros de Siracusa a Regio, Hechos 28, 13. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. El viaje, en tercer lugar, en un itinerario de 290 kilómetros desde Regio a Puteoli, que se encuentra en el Golfo de Nápoles, o según el idioma, Naples en inglés. Y el nombre griego de ese puerto es Potioloi, que traducido al español significa manantiales de azufre. Ellos estuvieron ahí durante una semana con algunos hermanos cristianos, Hechos 28, 13. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Y en cuarto lugar, el itinerario de 200 kilómetros, que fueron hechos por tierra, de Puteoli a Roma, Hechos 28, 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Un grupo de hermanos de la iglesia de Roma se encontraba en el foro de Apio. Apio era el camino, la estrada construida por los soldados romanos, la más famosa, la más eficaz, la más preciosa entre todas las construcciones de caminos hechos por los romanos. Y ahí estaba también un lugar llamado Tres Tabernas, lugar del encuentro. Y a pesar del el cansancio y la fatiga del camino, al verlos, el apóstol Pablo se sintió bastante animado, Hechos 28, 15, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las Tres Tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ahora, Pablo permaneció en la prisión, en su primer encarcelamiento en la ciudad de Roma, por un periodo de 2 años. Después él sale de la cárcel y es puesto en una casa alquilada, siempre vigilado por un soldado, pero con plena libertad para recibir a las personas y para enseñarles la palabra. Hechos 28, 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pero Pablo, a pesar de estar encarcelado, él no se sentía un prisionero de César, sino de Jesucristo. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una pregunta: ¿cómo fue el ministerio de Pablo en la ciudad de Roma? Nosotros vemos en primer lugar, en relación a los judíos, Pablo quiso tener un encuentro con los judíos que vivían en Roma, y su principal meta era defenderse de las falsas acusaciones. Y la palabra de Dios pues describe en los versículos siguientes de Hechos 28 la defensa que presentó el apóstol Pablo, y después él presentó el evangelio a los otros, a los que creyeron el evangelio, y hay aquellos que optaron por la incredulidad entre los judíos. Pero tomando en cuenta que algunos aceptaron, otros rechazaron, entonces el ministerio del apóstol Pablo fue direccionado a los gentiles. Hechos 28, versículos 28 y 29. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Versículo 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y una vez que los judíos rechazaron claramente el evangelio, ignorando la puerta de la gracia que se abría delante de ellos, Pablo ahora se dirige específicamente a los gentiles, porque él sabía que los gentiles estaban completamente cubiertos por tinieblas, pero ellos iban a escuchar con alegría las buenas nuevas de salvación. Entonces, el ministerio del apóstol Pablo es un ministerio en el cual él tuvo algunos problemas con los judíos, empezando en Antioquía de Pisidia. Tuvo la oposición de los judíos, después en Corinto y posteriormente en Éfeso, y ahora en Roma. Después de avistarse con los judíos, él decide pues predicar a los gentiles. Ahora, su ministerio en la prisión era un ministerio que duró un par de años. Él tenía la libertad para recibir a todos. Y quiero llegar ahora a la lectura de dos versículos. El primero es Hechos 28, 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aquí va la pregunta: ¿cuál sería el propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Y podemos resumir la narración diciendo que el evangelio fue anunciado primeramente a los pescadores, hombres sin letras, pero hombres que fueron visitados por el Espíritu Santo en Jerusalén. Y 3 ocasiones diferentes, saliendo de Jerusalén hacia Judea, Samaria, ahora 30 años después, el evangelio alcanzó la ciudad de Roma, la capital del imperio más fuerte en aquel entonces. Entonces, la prisión de Pablo llevó a la iglesia de Roma a predicar con más denuedo, porque en 2 años él evangelizó a toda la guardia pretoriana y a los miembros de la casa del emperador. Y sabemos, hermanos, por medio de las Escrituras y por medio de la historia, que ese gran gigante del evangelio, el apóstol Pablo, en una cierta mañana tumbó sobre la tierra como un mártir. pero fue recibido en el cielo como un príncipe que había cumplido con su misión. No hay otra palabra decir sino alabado sea el Señor.